realmente tienen que determinar qué hacían. Doctor Gustavo, se cortó nada más. Estaba haciendo un poco una aclaración, que cuando usted me respondía sobre las madres son, hay que respetar la intimidad, y que me respondía con vehemencia, sí, que estaba aclarándole a la audiencia que mi intención en absoluto es indagar sobre la intimidad, pero es inevitable hacer las preguntas con respecto a su padre o a sus padres. Estaba haciendo solamente esa una aclaración mientras se cortó la llamada.
No, por favor, usted, mire, yo le voy a decir una cosa. Primero, como le dije, la familia no quiere hablar con ningún medio paraguayo porque está muy dolida, como las tratan en general, entonces no van a distinguir en este momento si le puede pedir un periodista del otro, prefieren no hablar con medios paraguayos. Nosotros hablamos y damos la información que tenemos, usted puede preguntar, y yo le voy a contestar en la medida de lo que yo conozca y lo que sé.
Mire,
si es respetuosamente, no hay ningún inconveniente.
Sí, sí, no, doctor, mira.
En todo caso, respetuosamente, pero a la vez... además, más allá de ser respetuoso en el trato a usted, que usted lo está haciendo perfectamente, tanto en el trato como en el contenido. Si en el trato es respetuoso, porque el contenido eventualmente yo juzgo que es ofensivo, por supuesto voy a reaccionar, pero usted no hay ningún inconveniente, yo no veo ningún inconveniente.
Está bien, no. Siempre debatimos aquí en el equipo, porque nosotros somos un equipo de trabajo, doctor Franquet. El periodista debe tener una postura. Lo que no debe es tomar partido cuando informa.
Perfecto.
Yo tengo una postura sobre lo que es el EPP, tengo una postura del trabajo de fiscalía, tengo una postura con respecto al trabajo del Ejecutivo con respecto a la Fuerza de Tarea Conjunta, inclusive cómo reacciona la sociedad. Perfecto. Lo que no puedo es tomar partido sobre ninguno de estos. Como periodista no debo tomar partido.
Excelente, lo felicito.
Por eso... Y le pregunto siempre directamente, ¿qué hacían las niñas ahí? Usted ya fue claro, fueron para el cumpleaños, para conocer al papá. Y ahí es donde todavía estoy un poco tratando de esclarecer. Fueron para un cumpleaños, fueron para conocer al papá, fueron para conocer, para pasar las vacaciones. Entiéndanme que hay también varias corrientes informativas, por eso buscamos a la que represente la voz de la familia.
Esas tres cosas que usted menciona de ninguna manera son excluyentes. Pueden haber ido, y entiendo que, de hecho, no solamente no son excluyentes, sino que coinciden. Ellas fueron aprovechando las vacaciones a conocer a sus papás, y hay un cumpleaños en el medio que a mí me consta, no tengo idea de que bien cómo es, pero sí, probablemente hay un cumpleaños en el medio. Pero lo fundamental es que eran niñas de 11 años que no solamente tenían el deseo lógico, natural, de una niña de 11 años, que como se cansa de decir el fiscal Delfino, para retroceder de lo que habían dicho, entonces ahora dice, son preadolescentes, dice todo el tiempo, como diciendo, bueno, no son adolescentes, pero están ahí. Tenían 11 años, eran niñas, pero sí, desde un punto de vista, depende el contexto social, cultural, familiar, la historia específica del niño, puede ser que, y eso no lo sabe el fiscal Delfino, puede ser eventualmente que las niñas, ella individualmente, cada una de ellas, incluso una puede sí y otra que no, puede alguien determinar si eran preadolescentes o no eran preadolescentes. Lo que sí es que son niños de 11 años, que despiertan a esa edad a muchas cosas de la vida y querían conocer a sus padres, tenían el deseo natural de conocer a sus padres, que además ya habían empezado a escuchar seguramente, me imagino yo en el ámbito de su familia, que además que yo imagino que la familia les habló muy bien de los padres, porque la familia respeta, apoya y quiere a los padres de esta niña o al padre de esta niña, y quiere y respeta en lo que hace. Entonces, ellas habrán escuchado bien a los padres, no habrán escuchado que son unos delincuentes, terroristas, ellos sí no lo habrán escuchado, no sé qué, pero me imagino que luchadores, bueno, bien, ellas querían conocer a esos padres. Como todos, mi niña seguramente tenía una visión, como todos nosotros, como una visión de los padres, que es mezcla de información y mezcla de imaginación y de deseos, como todos nosotros. Y después la realidad, con los años, con suerte podemos ver quién realmente eran nuestros padres. Uh-huh. Ellas estaban en ese proceso y tenían derecho, además, yo quiero recalcar eso, ellas tenían derecho a ese vínculo, un derecho inalienable que no se le puede negar el Estado paraguayo bajo ningún concepto. Por supuesto, el Estado paraguayo puede decir, nosotros estamos, no vamos a levantar la guardia, ni vamos a hacer un corredor, ni vamos a hacer un lugar, un santuario para que se reúnan las niñas con sus padres, porque no nos corresponde. Bueno, está bien, es su derecho o su potestad. Ahora, ellas tenían el derecho natural, inalienable, que lo reconocen todos los tratados internacionales sobre los derechos de las niñas, a el vínculo con sus papás. Y eso es lo que ellas estaban ejerciendo. No es un derecho de sus mamás, no es un derecho de sus papás, no es un derecho que pueda o no reconocer el Estado paraguayo. Es un vínculo inalienable de los niños de tener un vínculo con sus padres. Así que cuando se cuestiona al fiscal del Fino, que se le refiere a él en particular porque se supone que es un abogado, entonces cuando él habla de todas esas cosas, él está negando el derecho inalienable que tienen los niños al vínculo con sus padres.
Exacto, es categórico. Solo que en forma, doctor Gustavo,
en las circunstancias que pueden.
Hay que respetar, el Estado paraguayo está obligado a garantizar el respeto de ese derecho del niño.
Absolutamente.
Y sobre todo porque estas niñas, niño, si bien tienen documentos argentinos, son hijas de paraguayos.
Por supuesto, la mamá es paraguaya y el papá, que no se sabe quién es, está claro que quién es, que es alguien que está en la guerrilla paraguaya, es paraguayo.
Bien.
Yo no conozco la nacionalidad de los que están ahí en el monte, en el EPP, yo no sé quién son, a lo mejor es capaz que hay otra nacionalidad, yo no sé, yo hasta donde yo sé, soy todo paraguayo.
Doctor Franquet, ¿hasta dónde, desde su punto de vista, llega la responsabilidad de los padres de las niñas en este escenario? Mucho más allá del derecho a que tienen a vincularse, al reconocimiento, a la identidad, mucho más allá de que ellas pueden ingresar cuando quieran, porque hasta la mayoría de edad ellas gozan de la nacionalidad paraguaya también. La responsabilidad de los padres de permitir que estas dos niñas lleguen a un territorio hostil.
Mire, yo le voy a explicar. En el caso de las madres, ellas no tienen... Vamos a explicar esta cuestión. Yo, como, obviamente, estoy hablando como abogada, ¿no? Bien. Entonces, pero soy un ser humano como ustedes, es periodista y ser humano. Y después los que sean paraguayos o argentinos, la verdad... si bien tenemos una historia trágica y vergonzosa, por la Argentina por lo menos, eso no tiene mayor trascendencia. Somos dos personas y usted es un profesional en periodismo, yo en derecho. Entonces yo puedo hablar de las dos maneras, igual que usted. Desde el punto de vista personal, moral, si se quiere, ético, lo que fuera, es un problema de cada padre saber... qué riesgos corre él y qué riesgos hace correr a sus hijos. O sea, y eso, imagínense que no solamente corre para los guerrilleros, o para las parejas de los guerrilleros, para la mamá de los hijos de los guerrilleros, sino que corre para todas las personas del mundo. Cada uno sabe qué riesgos hace correr a sus hijos, en qué situación hace vivir a sus hijos y hasta dónde están los límites de lo que puede o lo que realmente debería ser. Eso es una cuestión que, como usted sabe, hay muchísimos ejemplos, imagínense, de niños que, bueno, que viven en circunstancias que seguramente no son las ideales en Argentina, en Paraguay, en todo el mundo, desgraciadamente, por responsabilidad de los padres, algunas veces, por responsabilidad de las circunstancias o por responsabilidades sociales, en las que todos tenemos que hacernos cargo. Los niños no viven el mundo que nosotros quisiéramos algunos, o usted y yo seguramente, que los niños vivieran. Esa es la cuestión, moral, ética, etc.
Pero pasa es que es ineludible observar la responsabilidad de los padres. En Paraguay hay una figura que está garantizada en la normativa de la violación del deber de cuidado. ¿Y por qué le...?
No. Yo le iba a responder
¿Me permite, por favor, concluir la pregunta?
Sí.
Usted mencionó las palabras guerrilleros, grupo armado, en el bosque y estas cuestiones. Entonces, le reitero la pregunta. ¿Usted cree que hay responsabilidad de los padres de permitir a niños, niñas, adolescentes, en este caso niñas, de llegar a un territorio donde están guerrilleros sabiendo que es un territorio hostil?
No, yo no creo. Si tengo que responder así como usted me lo pregunta, no. Legalmente, de ninguna manera. Yo la segunda parte era a la cuestión legal. No, legalmente no hay ningún tipo de responsabilidad. Y yo creo, sinceramente, creo que moralmente no. Y es una opinión personal mía, no compromete a nadie ni a nada, es mi opinión, yo creo que tampoco. Si quiere yo le explico, pero no, la respuesta es no.
A ver, yo no voy a entrar en una cuestión moral y cosas así, porque cada padre es libre de inculcar a su hijo lo que considera, ¿verdad? La exposición es la que está contemplada en la legislación, y es por eso, porque hay un debate, y le planteo bien, con respecto a la responsabilidad de los padres de permitir que vayan a territorio hostil con guerrilleros. Y en otro contexto también.
Sí, es una, mire.
Y el otro contexto.
Es una respuesta.
¿Sí?
Hola.
Sí, le escucho.
No, digo, es una respuesta. Desde el punto de vista jurídico, es una respuesta bastante compleja, pero que siempre tendríamos en un lugar. No hay ninguna responsabilidad legal, ni puede haber ninguna responsabilidad legal. En primer lugar, está la cuestión de la situación. Jurídica de los padres, de las madres, que no tienen ninguna responsabilidad, sino de los padres, en términos de derecho del Paraguay. Y en términos de un Estado de Derecho en general, no solamente del Paraguay, un Estado de Derecho. Que hace que, obviamente, la calidad del Estado de Derecho del Paraguay está muy en cuestión en este momento. Yo doy un ejemplo muy clarito. Si cuando hay un enfrentamiento bélico, digamos, entre dos partes, una parte puede ser un ejército, otro ejército de distintos países, o puede ser una fuerza beligerante en el interior de un país. Un enfrentamiento bélico, declarado bélico, etcétera. Entonces, hay cuarteles. Un cuartel es un objetivo militar aceptable, digamos. O sea, cuando supongamos que un país X ataca a otro país, el cuartel de otro país, la responsabilidad de quienes están adentro del cuartel es la responsabilidad del país que recibe el ataque, porque como el cuartel es un objetivo militar dentro de un conflicto bélico, entonces el que ataca no tiene responsabilidad, porque se sabe que es un conflicto bélico y se sabe que un cuartel es un objetivo militar, entonces tiene que haber personas militares ahí. Y si no hay personas militares, la responsabilidad de que ejerce el poder sobre el control sobre el cuartel, el Estado que domina el cuartel. Bien. Eso no existe en Paraguay. Todo eso que estoy diciendo es justamente no existe en Paraguay. Entonces, como no existe en Paraguay todo eso, lo que hay supuestamente es un Estado de Derecho y lo que hay supuestamente son delincuentes. En los términos de la ley paraguaya, obviamente no hay enfrentamiento bélico, hay delincuentes. Por lo tanto, el Estado paraguayo tiene que manejarse en términos del Estado de Derecho. ¿Se entiende? En términos del Estado de Derecho. Tiene que, por supuesto, en términos del Estado de Derecho normal, que yo entiendo, y me parece una excepción en América Latina, no sé si es una excepción, pero creo que sí, tal vez la otra excepción es Colombia, que me parece muy nefasto, porque en los Estados de Derecho las Fuerzas Armadas no intervienen en los conflictos internos. Ahí es un problema con el Estado de Derecho que intervengan las Fuerzas Armadas en los conflictos internos.
Entonces, ahí todavía hay contradicciones en ese tipo, inclusive. Esta mañana hablé con uno de los senadores con respecto a aquella ley que permitió la Fuerza de Tarea Conjunta operar en la zona norte. Mire que en estos días, doctor Gustavo Franque,
en términos del derecho.
Me permite contextualizarle este elemento. En estos días, el jefe de la policía, de la unidad antisecuestros de la policía, hablaba del reclutamiento en la zona norte del país. La organización CEDIA, que es la coordinadora por los derechos de la infancia, hace unos 10 años viene advirtiendo al Estado paraguayo sobre el reclutamiento e inclusive le dice, tienen que contemplar en el Código Penal la penalización, obviamente, de esta acción. Pero en el discurso nomás se asume esto, pero no en la documentación, porque eso implicaría el reconocimiento de otras cuestiones por parte del Estado paraguayo. Es más...
Exactamente.
Enviar a los militares es un reconocimiento tácito de que es un grupo armado, pero en el discurso asumen que es un grupo criminal el EPP. Si fuera así, debería ser solo la Policía Nacional la encargada. ¿Estamos de acuerdo con eso?
Exactamente. Absolutamente.
Si el jefe antisecuestro de la policía asume que hay reclutamiento en el norte, significa que tienen que tener otro protocolo de acción hacia estas zonas hostiles, sabiendo que hay niños, niñas y adolescentes. ¿Nos entendemos hasta ahí?
Exactamente. Yo le pregunto a usted, si en Asunción hay delincuentes, ¿no? La fiscalía se entera de que hay un grupo de delincuentes que viven en una casa en Asunción. ¿Y dónde, cómo van a vivir esos delincuentes en esa casa? Van a vivir con su familia, va a haber gente mayor, ancianos, va a haber niños, va a haber incluso algunos extraños a los delincuentes que son familiares o no son familiares, pero que viven en el mismo lugar. ¿Y puede caer a sangre y fuego las fuerzas de seguridad sin tomar en cuenta esa cuestión? Están diciendo justamente que hay niños en el lugar, sean captados para como soldados, todas esas cuestiones que dicen, o sean visitando a los padres, o porque viven con, o porque podrían vivir incluso con los padres. Son delincuentes, no son soldados, son delincuentes. Para la ley paraguaya son delincuentes. Entonces, ¿por qué pide a un delincuente que deje a su familia y combata solo? Eso es una responsabilidad del Estado. ¿Cómo le van a pedir? ¿Cómo va a venir el presidente de Paraguay o el ministro de no sé qué o el general a decir, la culpa de lo que pasó con las niñas la tienen los delincuentes? ¿Qué clase de responsabilidad? ¿Para qué asumen los cargos políticos? ¿Para qué se postulan si después se hacen cargo de sus responsabilidades jurídicas ante la comunidad internacional? ¿Para echarle la culpa a los delincuentes? O sea, toman rehenes, vienen en el centro de Asunción, vienen y toman, un tipo toma rehenes, viene la seguridad a matar a los delincuentes, a los rehenes, todo, y después van a decir, no, la culpa la tenían los delincuentes. ¿Pero qué clase de Estado de Derecho es ese? ¿Dónde ha salido esa lógica, ese razonamiento? Lo que pasa es que prefieren mantenerse en esa franja ambigua, que cuando les conviene hay guerra y cuando les conviene son delincuentes. Esa es una elección del Estado paraguayo. Ahora, claro, en esa franja ambigua, donde cuando les conviene guerra y cuando les conviene son delincuentes, hacen estas barbaridades. Porque justamente, porque están pisoteando el Estado de Derecho. Están pisoteando el Estado de Derecho. Y no se quieren hacer cargo. El ataque, no la muerte de las niñas. La muerte de las niñas fue probablemente la ejecución y un crimen. Un crimen terrible de terrorismo de Estado. Pero el ataque ya está fuera de la ley. Porque no se combate así la delincuencia. No se combate a la delincuencia cayendo a fuego sobre los delincuentes. ¿En qué Estado de Derecho existe que se cae a fuego sobre los delincuentes?
No, a ver, doctor Gustavo.
Se lo justifica públicamente y se le echa la culpa a los delincuentes.
A ver, en ese contexto, disculpe usted que sea insistente, porque ya hicimos el análisis y la construcción del Estado de Derecho. No significa que se tenga que eludir, le insisto con esto, la responsabilidad de los padres de enviar a un territorio hostil a menores de edad. No se elude, doctor Gustavo. Podemos cuestionar al Estado paraguayo, a la Fuerza de Tarea Conjunta, al fiscal que hizo mal su trabajo, a los militares que hicieron una incursión de esa manera, sabiendo que hay niños y niñas. Todo estamos cuestionando, doctor. Pero es inevitable que hagamos el cuestionamiento. ¿Qué hacían niños, qué hacían estas niñas en un territorio hostil si no son niñas reclutadas? ¿Qué hacían en un territorio hostil, doctor Gustavo? Bueno,
volvamos a lo mismo. Yo le traslado la misma interrogante que usted se hace. Yo se lo traslado a Asunción. Yo he visto, yo sé que usted no me lo va a negar, yo sé que hay en Asunción lugares que no son la selva paraguaya, ni el monte paraguayo, o no sé, lo que como mencionó usted, porque no conozco bien la geografía. Ahora, son lugares donde uno podría decir la responsabilidad de los padres de tener viviendo a sus hijos en lugares extremadamente peligrosos. Yo he visto fotos del fiscal Ortúzar paseándose con un fusil en la mano y con un montón de pertrechos militares entre cuerpos en un lugar absolutamente urbano donde seguramente había menores. Entonces, esos padres... Ahora, la discusión... Claro, por supuesto, la discusión no fue sobre qué hizo el fiscal Ortúzar, que lo planteó en alguno y quedó en la nada, ¿no? Sino seguramente la responsabilidad de esos muertos en vivir con su familia. Entonces, si ustedes quieren, si la sociedad paraguaya quiere condenar moralmente a los narcotraficantes que mató el fiscal Ortúzar porque vivían con su familia y no eran delincuentes con moral como para separar a su familia de sus casas y entonces decirle a los delincuentes, ustedes no pueden vivir con familia, ustedes son personas, seres, un tipo de ser humano que no puede tener familia y no puede convivir con su familia. O sea, olvídense de eso, porque a partir de ahora somos, cualquier cosa que les pase, si caemos nosotros, ustedes son responsables. Está bien, la sociedad paraguaya lo haga y que condene moralmente y que haga lo que quiera. Yo lo que estoy describiendo es la situación. La situación es, son personas que, como no son soldados, sino viven en cuarteles, yo, no importa lo que haría usted o lo que haría yo, hay personas que hacen esa vida y quieren tener además una familia. Porque es natural sentir querer vivir en familia.
Es natural, no solamente, no solamente es natural, doctor Gustavo, es un derecho, no solo es natural.
Los soldados tienen la posibilidad es un de derecho. Tener la familia en un lugar y el cuartel en otro.
Solo que solo que vivir en el campo, y usted utilizó la palabra guerrilleros, esa no es familia, doctor. Sí. Familia.
Volvamos a lo mismo. Sí, yo, perdóname, pero yo conozco cientos de casos en el mundo, en la historia, ahora tal vez no sean tan comunes, yo soy suficientemente viejo como para acordarme. Cientos de casos en el mundo donde los guerrilleros... Yo viví en África hace muchos años. Los guerrilleros africanos que peleaban contra el colonialismo portugués también vivían en familia. ¿Qué querían? ¿Cómo? ¿Dónde querían que metieran a la familia? ¿Qué querían? ¿Que le dejaran en la guardería y fueran a hacer la guerra contra Portugal? Eso lo hacían los portugueses. Los portugueses dejaban a la familia en Portugal, iban a combatir a Mozambique, a combatir contra los mozambicanos. Los mozambicanos combatían con su familia. O sea, yo insisto, nos puede parecer feo, no nos gusta el mundo en que vivimos, pero es el mundo en que vivimos. Insisto, o la otra posibilidad es que el Estado paraguayo, la sociedad paraguaya le exija a su Estado que le dé un estatus tal que puedan hacer esa vida de cuartel y familia, que tengan un lugar donde está la familia. Entonces cada tanto los soldados, como los soldados regulares, salen del cuartel, salen del escenario del frente de batalla y van a visitar a su familia con todas las garantías, ¿no?, del derecho de la guerra, y después vuelven otra vez al escenario de batalla y combaten. Eso no existe. Entonces, ¿qué quieren que haga? ¿Qué quieren que le diga a usted si no existe eso? Entonces, si la persona dice, yo quiero vivir con mi familia, me banco, vivir con mi familia, porque soy un narcotraficante, un guerrillero, un asaltabancos, un estafador, un miembro de alguna familia del Paraguay, que son terribles delincuentes y viven con su familia. Y hacen correr el riesgo a su familia, porque un día van a venir o van a meter preso. Sin embargo, y a lo mejor capaz que viene el fiscal Ortuza y entra violentamente. Hay tantos delincuentes dando vuelta en Paraguay que a veces caen presos, que tendrían que dejar de vivir con su familia, porque puede caer el fiscal Ortuza o la fiscal Quiñones y corren peligro su familia. Yo se los advierto.
Doctor Gustavo, usted está haciendo una construcción interesante sobre de cómo se debe garantizar la convivencia. Y es natural.
Exactamente.
Porque se debe garantizar esa convivencia. Es indiscutible eso. Creo que no entramos luego en ese debate. Solo que estas niñas no vivían en el monte. No nacieron en el monte y no fueron criadas y educadas en el monte.
No.
Exacto. No. La diferencia es que ellas fueron educadas en Puerto Rico, territorio de Misiones, Estado argentino. ¿Bien?
Exactamente.
Y haciendo un comparativo entre el contexto en el que estaban viviendo y el contexto en el que fueron, porque es de hostilidad, donde hay un grupo autodenominado EPP, hay una fuerza de tarea conjunta que está persiguiendo constantemente al grupo. Mucho más allá de los derechos de convivencia y contacto, es un territorio hostil.
Sí.
Y se contempla la responsabilidad de los padres de permitir que concurran a un territorio hostil, y se contempla la responsabilidad del Estado, porque está el Estado obligado a garantizar la seguridad de esas niñas. Y eso es lo que no ocurrió en ninguno de los dos lados, doctor. Bien. Ni por parte del Estado, ni por parte de los padres.
Está bien. Yo insisto que jurídicamente no es así, digamos, yo no veo responsabilidad jurídica por parte de los padres en esta cuestión particular, ¿no? En la cuestión que dice el deber de cuidado de los niños, en este caso no es posible una imputación, no es posible ningún tipo de imputación, ni para las madres, que desde ya, pero además ni siquiera para los padres.
No, yo no estoy hablando luego de imputación, doctor, porque, los integrantes del EPP no reconocen luego, los que tienen el mismo pensamiento que el EPP, no reconocen luego ninguna normativa, porque si la reconocieran estuvieran sometidos a los procesos de la justicia paraguaya, ¿verdad?
Obviamente, Obviamente.
Así que hablar el lenguaje de que podría ser imputados tampoco se ajustaría.
No, pero yo lo estoy hablando porque lo que pretende ahora Paraguay para cubrir el crimen de las niñas es echar responsabilidades, incluso penales, porque además así lo ha establecido el Ministerio Público Fiscal de Paraguay, sobre los padres. Yo le estoy diciendo que respecto a eso es simplemente una cortina de humo porque no hay ninguna posibilidad de imputarles ningún tipo de responsabilidad en esta cuestión de cuidado y todo esto.
Mire que lo que el gobierno quiere instalar es una cosa y lo que otros periodistas entendamos de lo que ocurre es otra cosa también, doctor Gustavo.
No, está bien. Yo no estoy diciendo lo que quiere el gobierno. Usted está hablando de una preocupación que yo la entiendo, es natural. Porque toda persona se plantea este tipo de interrogantes. Yo estoy tratando de darle respuestas, incluso metiéndome donde no me corresponde, porque además, insisto, que la moral es de cada uno.
Totalmente.
Y estoy tratando de dar respuestas a lo que usted me plantea. Digamos, ¿cuáles son las posibles respuestas y las que yo veo? Las que claro. Yo entiendo. Yo le digo, mire, perdóneme. Uh-huh.
No, por favor, yo no quiero que tome lo que estamos conversando, forma parte de un diálogo, una charla, un debate, una entrevista, pregunta y respuesta. No hay acá, mi intención no es ningún tipo de ataque ni personal ni profesional, doctor Gustavo.
No, por favor.
Porque si no,
eso
es lo que cuenta, la capacidad que tengamos de conversar, aunque no estemos de acuerdo en algunas cuestiones.
Sí, Javier, permítame, yo le quería dar otro ejemplo, porque tratar de explicar el punto de vista que yo estoy tratando de construir. Yo cuando fue la dictadura en Argentina, yo era muy joven, tenía en el momento del golpe tenía 18 años, y después fui secuestrado por la dictadura, y yo tenía 19 años, 20 años, después estuve preso, después estuve exiliado, como le conté, estuve en Mozambique hace muchos años. Yo, pues, como era muy joven, no tenía constituida mi propia familia, vivía con mis padres. Pero había mucha gente en ese momento que tenían hijos, que tenían una familia constituida. Y entonces la elección que algunos tomaron fue dejar sus hijos con otra gente y seguir la vida de resistencia a la dictadura sin los hijos. Y otros tomaron la decisión de decir, vamos a hacerlo porque queremos estar con nuestra familia, y lo vamos a hacer con nuestra familia. Entonces, es una decisión, ¿no? son situaciones, muy personales, en circunstancias semejantes hay gente que toma una decisión para que toman otra, ¿se entiende? Pero no se puede, acá por supuesto que hubo gente, y sigue habiendo gente que responsabiliza a los padres miserablemente por la desaparición de sus hijos en la dictadura, por la muerte de sus hijos en la dictadura. Nosotros no entendimos jamás las cosas de esa manera. La responsabilidad era del Estado, como es el Estado paraguayo. Y en todo caso, si quiere que yo le diga, yo creo que la responsabilidad de lo que pasó en Argentina en ese momento, como lo que pasó en Paraguay en su momento, es responsabilidad de la sociedad. Es muy fácil establecer responsabilidades morales, etcétera, en situaciones que se convierten en extraordinarias y que la sociedad tendría que tener la manera de resolverla. Cuando la sociedad la manera que tiene de resolverla es que el Estado mande el ejército a combatir al monte, después es muy difícil establecer patrones morales. Las circunstancias empiezan, es como el tema que yo le contaba en Mozambique. Los portugueses venían y jugaban a la pelota con la cabeza de los mozambicanos, de los angolanos. Eso habla de la moral de los portugueses, habla de las posibilidades morales de cómo contestaban los mozambicanos. Esas situaciones donde, insisto, no es que no haya moral, no se pueda encontrar el hilo de la moral en medio de todo eso. Uh-huh. Pero no es tan sencillo.
Yeah.
Y realmente yo aprendí duramente en la vida, yo trato de no juzgar moralmente a las personas. Yo no juzgo moralmente. Bueno, jugaría moralmente al médico este Ferreira que le decía antes, y al juez nomás. Pues en general entiendo la circunstancia y trato de manejarme con criterios más. Por eso, además, elegí la carrera de abogado. Criterios más, racionales, jurídicos, etcétera. Yo les vuelvo a repetir: en términos racionales, jurídicos, lo que podemos consensuar en una sociedad, que podemos imputarle como responsabilidad, incluso penal, a las personas. A mí, acá no existe ninguna posibilidad de imputarles a ellos responsabilidad por la suerte de sus hijos.
Para cerrar esta parte, ¿es cierto sobre la moral y la ética? Es decisión personal de cada padre. Mi mamá siempre dice, cada hogar es un mundo aparte, solo que nuestras decisiones y nuestros actos tienen consecuencias y para eso existen las normativas. Pero podemos tomarnos horas debatiendo. Para finalizar, doctor, tengo que cerrar este segmento, ¿implica que la señora Miriam y la señora Laura tengan que realizar algún tipo de acción contra el Estado paraguayo o ante instancias?
Absolutamente.
¿Qué están planteando?
La acción, además de la acción elemental, la más elemental de las acciones, es esclarecer lo que sucedió. Y para esclarecer lo que sucedió, evidentemente, hay que pasar por sobre toda la maraña de versiones, mentiras y difamaciones y pisoteo de los derechos de los niños que ha hecho el Estado paraguayo. Entonces, imagínense la tarea titánica que hay, porque lo mínimo que tienen derecho ellas, lo mínimo que tienen derecho María y Lilita, es a que se sepa la verdad hasta las últimas consecuencias de lo que sucedió. Y si no se puede saber la verdad, que se sepa, como se está viendo claramente en Paraguay desde el 2 de septiembre en adelante, quiénes son los que están haciendo lo imposible para aplastar todos los rastros de la verdad.
¿Eso qué implica? ¿Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o acción ante la justicia misma paraguaya? ¿Qué tienen en agenda?
Eso implica todo. O sea, nosotros ya hemos hecho una denuncia como gremio de abogados, el equipo el que trabaja con la cuestión de los derechos de la niñez. Ha hecho una denuncia en el Comité por los Derechos del Niño en Naciones Unidas y ha sido aceptada. Ya está la denuncia en el Comité por los Derechos del Niño.
Doctor Gustavo, disculpe, ¿es posible acceder a una copia de esa denuncia?
Sí, cómo no, está en nuestra página web, en la gremialdeabogados.org.
Ahí está la copia de la denuncia presentada.
Perdón, no sé si es .org.ar o .org solamente, pero está ahí, sí, está ahí la copia.
Acá Alejandro Ortigosa, mi compañero productor, tiene los detalles y era simplemente para saber. Esa es la primera acción entonces ya planteada.
Esa es una acción ya planteada. Nosotros planteamos un habeas corpus acá en Argentina porque el general Grau dijo que hace unos años ellos habían ya avisado a las autoridades argentinas la presencia, no sé, de las madres y los niños, y que se había abierto una causa en Argentina, pero queremos saber qué causa se abrió y por qué, con qué acusaciones o no. Y mucho peor todavía, si no hay ninguna causa abierta, quiere decir que entonces el general se estaba refiriendo a que habrán hablado con, no sé, con servicios de inteligencia, con grupos parapoliciales, con grupos paramilitares, con grupos de, no sé con quién, que habría una causa acá en Argentina. Tendrá, en su caso, que dar explicaciones el general Grau, y nosotros vamos a pedirle al gobierno argentino que investigue profundamente eso. Si es una causa legal, bueno, veremos qué consiste como abogado. Y si no hay nada, entonces el general Grau tendrá que explicar sus dichos para saber si no han iniciado acciones extrajudiciales, ilegales y por supuesto, penadas por la ley. Contra la familia Villalba acá en Argentina. Y además, bueno, en Paraguay también, se están felicitando las cuestiones de los poderes correspondientes, y la abogada de Isigala se va a presentar en la causa. Desgraciadamente, por ahora no hay una causa independiente de investigación de la muerte de las niñas, sino que
la magistrada Lizy Sánchez me confirmó que este caso de las niñas está contenido en un expediente del 2014, que es contra Liliana Villalba y secuestro y otras acciones. En el caso de las niñas.
No, eso lo dejó claro. Ellos no van a investigar independientemente de la muerte. No serviría para nada, porque ya conocemos las investigaciones que ellos hacen, pero bueno, ni siquiera se toma el trabajo de abrir una causa para iniciar. ¿Pero por qué no lo hace Delfino? Porque él asume que todo lo que se hizo con las niñas fue absolutamente legítimo y legal, y además ya lo determinó. Y en Paraguay, cuando los fiscales determinan algo, yo me acuerdo perfecto, como verá usted, yo conozco bastante el Paraguay de los últimos años. Y me acuerdo perfectamente el destino del juez Bonzi cuando decidió que los fiscales no estaban presentando suficientes pruebas y entonces decidió sobreseer a los pobres campesinos esos que perseguía la fiscalía. Me acuerdo perfectamente lo que pasó.
Doctor Gustavo Franquet, le agradecemos muchísimo su tiempo. Nos tomamos el tiempo realmente para charlar, pero a veces estas entrevistas implican eso para poder construir un criterio. Y estamos atentos a las informaciones que se puedan generar y a las posturas que ustedes quieran dar a conocer. Nosotros estamos abiertos a escuchar, pero también en forma paralela plantear nuestros criterios como medio.
Le agradezco muchísimo todo el espacio, porque la verdad que sí, fue mucho tiempo. Creo que me están esperando de algún otro lado para hablar. Fue mucho tiempo y les agradezco muchísimo que hayan dedicado ese tiempo, porque además, no por mí, no se lo agradezco por mí, sino porque, pues, si me permite, por Lilian y por María. Y se lo agradezco muchísimo. Se lo agradezco muchísimo porque creo que todo tiempo que se use para hablar y para esclarecer y para incluso para debatir dentro de la sociedad paraguaya la cuestión esta que estamos debatiendo es valiosísimo, ¿no? Y la verdad que lo agradezco mucho.
Hasta pronto. Un gusto. Ahí estaba el abogado Gustavo Franquet, ese es abogado.